sociedad requiere de líderes con iniciativa, impulso directo con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Vemos que este es un avance.
Hay otros que abogan.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenidos al programa Liderazgo, una vez más a este programa que se emite en las ondas de la radio universitaria. Aunque ahora ya, más que nunca, estamos con las nuevas tecnologías y nos pueden escuchar en los podcasts, en los diferentes podcasts que tenemos en nuestra plataforma. Un verdadero placer volver aquí. Ya tuvimos en los programas anteriores a dos senadores, al senador del Partido Popular, a Agustín Almodóvar, y también tuvimos a la senadora del Partido Socialista, la guardamarenca, Ana Martínez. Y hoy tendremos también varios protagonistas. Tendremos de nuevo a nuestros colaboradores. Vamos a tener a Verónica Crespo, que nos va a dar la última hora de la revista COP, que en breve se irán a Bruselas, allí estaremos. También tendremos a Pablo Pareja, que vamos a abrir hoy con él, con la última hora, la actualidad política nacional y local, de la mano del investigador de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y terminaremos con una entrevista con uno de los invitados especiales de este programa, que además fue de las primeras visitas que tuvimos en Liderazgo allá en 2014. Estamos hablando del actual alcalde, el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, aquí en los controles técnicos y en el micrófono, en la dirección del programa, que un año más les acompaña en la radio universitaria. Y sin más preámbulos, vamos ya con nuestra primera visita, que es sin duda una de las visitas obligadas en este programa. Hablamos de Pablo Pareja, que como siempre nos trae la última hora de la actualidad en nuestro entorno. Pues bienvenido, Pablo.
Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez, Miguel.
Bueno, pues una actualidad que viene tensa, iba a decir cargada, pero más que cargada viene tensa, ¿no? Con todo esto de la amnistía y bueno, no sé cómo lo ve Pablo Pareja.
Sí, sí, pero es que incluso en Elche, en mi localidad, sigue estando tensa tanto a nivel nacional, que también nos informa, como a nivel local, porque su último pleno fue también muy tenso. Pero en un plano nacional, digamos, todo el debate está marcado por el asunto de la posible, bueno, aunque ya no sé si es tan posible, sino casi segura amnistía, porque ya el candidato Pedro Sánchez anunció que en nombre de España, arrogándose él esa potestad, iba a defender la amnistía. Se están sucediendo muchas protestas en la calle y por tanto digamos que es el asunto central del debate político actual. Vamos a ver si finalmente se consigue llegar al acuerdo por parte del PSOE y Junts per Catalunya para ya definitivamente acudir a una sesión de investidura y posteriormente pues presentar la propuesta de amnistía, y por tanto estamos actualmente a la espera de que se cierren los últimos flecos de un acuerdo que se prevé, digamos, inmediato. Y entonces, pues nada, pues está marcado todo por eso.
Es una cuestión, yo creo que de tiempo, ¿no? Yo me diría que están buscando la forma legal o cómo explicar lo de la amnistía, ¿no? Porque yo creo que es el último...
Yo creo que es eso. Yo más que el encaje legal, que yo creo que no lo tiene, pero por las últimas informaciones claro. Digamos, están buscando en cómo vender la propuesta o cómo explicarla, sobre todo por parte del Partido Socialista, porque recuerdo que en la campaña electoral se dijo que no, dijo incluso dirigentes socialistas dijeron que no cabía en la Constitución. Ahora se está defendiendo y por tanto tienen que explicar Porque ya no vale ese eufemismo que emplearon en campaña de un cambio de opinión. Esto es algo más. Entonces yo creo que están intentando, no sé si a nivel de publicidad o de relato, como ahora se dice, pues intentar que la opinión pública no sea muy dura con ellos. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de tiempo, como tú has dicho.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con la amnistía y pues con el posible nuevo gobierno en las Cortes. Pues Pablo Pareja, hasta aquí hoy nuestro tiempo. Tendremos luego la visita del alcalde de Guardamar y esperemos que en breve sepamos qué es lo que sucede con toda esta actualidad. Muchísimas gracias, Pablo, y nos escuchamos el próximo mes.
Un placer estar aquí, Miguel. Un abrazo a todos.
Continuamos un momento con también la última hora de la revista COP a cargo de Verónica Crespo y seguimos y concluimos con el alcalde de Guardamar del Segura.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández se llamará IDIBE. Exámenes en todos los campus y en todos los grados.
Esta semana también es el aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández en la prisión de Alicante.
Un partido de fútbol de 5 contra 5 y sin porteros.
Vamos con los contenidos.
¿Quieres saber qué pasa en tu universidad? Pues suscríbete al canal institucional de la UMH en YouTube y ponte al día con los informativos de UMH Televisión. Investigación, becas, cultura, deporte, congresos de estudiantes. Si todavía no estás suscrito a Noticias UMH, búscanos en YouTube y entérate de todo.
youtube.umh.es.
Ya saben que tienen toda la actualidad aquí en nuestra frecuencia, en nuestra emisora, la Radio Universitaria Miguel Hernández de Elche, donde tienen una gran variedad de programas y una gran variedad de contenidos hechos por estos futuros profesionales de la comunicación. Ahora sí, escuchamos a Verónica Crespo, la directora de la revista ACOP, que como siempre nos trae o nos ofrece lo mejor de los contenidos de la última publicación más premiada a nivel internacional.
Hola Miguel, un saludo para todos. De nuevo, venimos con los contenidos de la revista de ACOP, en este caso del mes de octubre. Y esta revista comienza con un artículo en profundidad que se llama El siglo de las ciudades en la era de las marcas. Jesús Espino, director de comunicación del Ayuntamiento de Málaga, nos explica cómo las ciudades se han convertido en marcas y de qué manera los equipos de comunicación y los equipos de marketing tienen el reto de comunicar y de dar a conocer algo más allá de la propia marca turística, la marca ciudad. Seguimos con Ana Salazar y Iago Moreno, quienes en el segundo fondo de la revista nos hablan acerca de TikTok y de cómo es una herramienta básica, fundamental para cualquier estrategia de comunicación digital en estos momentos. Así que aquellos que quieran aprender un poquito más sobre TikTok pueden ir a leer este artículo. Como sabéis, nuestra revista tiene diferentes enfoques, tanto artículos largos como otras píldoras más concretas. Hablamos sobre el impacto de los vídeos en 3D con Marc Alderús, un arquitecto que trabaja como consultor político y ofrece una visión distinta, rompedora, diferente, para comunicar esas ideas, esos proyectos políticos a través de soluciones de arquitectura en 3D. Más artículos con Belén Agüero, también con Iago Moreno sobre inteligencia artificial y la entrevista a Cristina Junqueras, que ya es directora de incidencia pública en UNICEF. Os invito a conocer el trabajo para comunicar sus proyectos, los proyectos de UNICEF a toda la ciudadanía, a todos los grupos de interés, esta entrevista magnífica a Cristina Junquera. Y la revista continúa con más contenidos, con sus secciones habituales. habituales, donde no falta el error de comunicación política, el calendario electoral con todas las citas electorales en todos los países de los próximos meses, una recomendación de libros relacionados con el sector, la sección de música, que siempre está con Ignacio Martín Granados, y la fotopolítica. En este caso analizamos las fotografías de Pete Sousa, el referente fotógrafo archiconocido de Barack Obama. Os invito a descargaros este número, que como sabéis puede encontrarse en abierto en la página web de la asociación compolitica.com, y en unos días estaremos con la revista de noviembre. Os doy un adelanto, vamos a hablar de la europea, cómo comunican los partidos, qué le espera a la Unión en los próximos meses, donde se abren elecciones, y muchos otros de este conglomerado de países. Un abrazo y nos vemos al mes próximo.
Y ya continuamos con la última parte del programa Liderazgo. Ya saben que están escuchando Radio UMH, el programa del mes de noviembre. Ya hemos dicho que anteriormente tuvimos a otros invitados, a dos senadores. Hemos tenido también a nuestros invitados de la revista COB, la revista de comunicación política a nivel nacional, la más premiada también a nivel internacional. Y nuestro investigador de la UMH, de Ciencias Políticas y de la Facultad de Derecho, Pablo Pareja, que nos habla de la última hora. Pero vamos a concluir el programa, como hemos dicho al principio, con uno el que fue uno de nuestros primeros invitados en este programa allá en 2014. Estábamos hablando de una persona que en su día dejó la vida profesional, tenía una tienda, él se dedicaba a la televisión y bueno, dedicó meterse en el fango de la política. Bien, desde entonces ha llovido mucho, va para 12 años ya de alcalde, dos mayorías absolutas y una mayoría simple que le permitió gobernar junto a otro partido de izquierdas. Estamos hablando de José Luis Sáez, el actual alcalde de uno de los municipios más importantes del sur de Alicante. Estamos hablando de la comarca de la Vega Baja. Guardamar del Segura, José Luis Sáez, que ya lo tenemos a través del hilo telefónico. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Un placer volver a compartir contigo un ratito.
Bueno, ¿qué ha cambiado de ese José Luis de hace 10 años al actual?
Pues la verdad es que quizá eso habría que preguntárselo a la gente que me rodea y a la gente que ha compartido conmigo estos últimos 10 años, ¿no? Yo la verdad que me encuentro igual, quizá un poco más joven que hace 10 años, siguiendo pues con mi actividad deportiva, con la tienda, pues con mi vida como alcalde, pues en definitiva, pues lo de siempre, ¿no? Un chico de pueblo, en este caso de Guardamar, que tiene esa oportunidad, como has comentado antes, en 2015, de dar un paso a algo desconocido, y que he ido pues adaptándome a las circunstancias lo mejor que he podido, y la verdad que muy contento, ¿no? La verdad es que después de ligar tercera legislatura, viendo cómo Guardamar pues ha ido progresando, cómo ha ido creciendo, viendo pues también ese cariño que me ofrece el municipio en cada momento, pues la verdad que muy satisfecho y la verdad pues que no me puedo quejar. No cambiaría pues ni un segundo de lo que he vivido.
Sí, y además la gente se sorprende porque cuando hablas de políticos o de cargos públicos dicen, oye, si parecen de carne y hueso, parecen que sean gente normal. La gente se cree que aún los políticos no hacen vida normal. Y José Luis, como has dicho, sigues corriendo con tu actividad deportiva. Me imagino que saldrás en los mismos locales, te tomarás el café en el mismo bar. Es decir, te podrán ver por la calle, ¿no? Es decir, no tenéis una vida extraña.
No, es exactamente la misma. Además, pues las circunstancias de la vida también es las que te marcan. En el ámbito familiar, pues en el ámbito de los amigos, en el ámbito laboral, en el profesional. Pues en todos esos ámbitos, ¿no? Y sigo haciendo exactamente lo mismo que hacía, contento por ello. Y nada, y la vida sigue, esto es así, ¿no? Pues ya vamos teniendo el pelo cada vez más blanco, intentando eso, cuidarnos lo que podemos. Ya hemos saltado los 51, que también es una edad ya para ir teniendo, pues eso, un poquito de miras hacia el futuro más próximo. Y bien, encauzando la vida lo mejor que puedo.
Bien, el pelo blanco normalmente suele salir también por las preocupaciones. Me imagino que gestionar un ayuntamiento como el de Guardamar del Segura, donde hay muchos conflictos de intereses, porque es un municipio turístico, urbanístico, donde hay mucha riqueza, es decir, es un municipio con mucha responsabilidad, es un ayuntamiento con muchísima responsabilidad, donde tiene que responder a distintos sectores. Imagino que alguna que otra preocupación te tiene que dar el ayuntamiento, ¿no?
Sí, hombre, claro, es evidente. Todos los días del año se piensa, se trabaja con él, y la verdad, como has dicho, ¿no? Es un municipio pues que ha crecido mucho, que tiene muchísima actividad, que tiene muchísima necesidad y tiene muchas cosas de las que estar pendiente, ¿no? Pese a ello, la verdad es que gracias sobre todo, como siempre digo, pues al grupo que me acompaña y, por supuesto, a todo el personal del ayuntamiento que hace cada día pues la vida más sencilla, pues yo creo que hemos sido capaces en estos últimos ya casi nueve años de ir cubriendo esas necesidades, de ir dotándolo de las infraestructuras necesarias, de ir cambiando un poco la idiosincrasia y la mentalidad del municipio, simplemente pues intentando ofrecer y facilitar pues toda esa actividad que tiene que venir asociada a un municipio como el nuestro, un municipio turístico, un municipio donde el sector servicios aglutina pues prácticamente 3 de cada 4 negocios de la localidad, el sector servicios. Por tanto, es fundamental que el municipio crezca, que el municipio cree actividad, precisamente pues, para ser día a día pues, más atractivo.
¿Qué 2-3 puntos destacarías en tus 2 legislaturas completas y la tercera que acaba de empezar?
Bueno, yo siempre digo que en lo que hemos mejorado muchísimo también ha sido en la atención a necesidades básicas, una legislatura muy compleja, con gloria, simplemente que día a día por esos acontecimientos tan extraordinarios, ¿no? Esa atención a las personas, donde el bienestar social se ha conseguido multiplicar por 4 tanto los recursos humanos como los recursos económicos para poder, como decía antes, cubrir las necesidades de la ciudadanía o por ejemplo, a través de los programas de empleo y formación, donde somos capaces cada año de aglutinar cerca de entre 75 y 80 personas que gracias a estos programas de empleo se les da una oportunidad. Que eso en Guardamar pues no se hacía, pues la verdad que en ese sentido me siento muy orgulloso, por supuesto, de las infraestructuras que se han creado, como la Avenida Pinos, que nos ha dado también un espaldarazo definitivo en este caso en materia turística, por supuesto, en materia educativa, la construcción del nuevo CEIPDAMA de Guardamar. El próximo mes de diciembre nos acercamos también a Valencia con el secretario autonómico pues para hablar de ese centro de formación profesional integrado que también se nos había consignado durante la pasada legislatura. A ver cómo va ese proyecto. La verdad que a nivel patrimonial, pues Guardamar, como sabes, ha dado un paso de gigante, poniendo en valor pues, todo su riquísimo activo en lo que a patrimonio se refiere. Son tantas y tantas cosas las que se han significado y tantos servicios que se han puesto en marcha que quedarte con 2 o 3 pues parece injusto, ¿no? Por defenestrar a otros, ¿no? Pero la verdad es que es un municipio que día a día genera activo y eso es lo que más orgulloso me hace sentir.
Has comentado un tema muy importante, el tema de la educación, el tema del colegio, que llevaba, bueno, lo del tema del colegio es algo casi legendario, que ya por fin se ha podido desatascar. ¿Cómo ha podido ser?
Sí, sí. Llevaba 14 años los niños estudiando en barracones, la verdad que era una situación pues muy lesiva para su aprendizaje, para su formación, y la verdad que, yo siempre lo digo, ¿no? Pues fue posible porque el competente que estaba al otro lado del teléfono lo vio como un proyecto muy necesario para Guardamar. Ya en 2017 ya nos confirmaron que el Dama de Guardamar sería una realidad. Aún así, se tuvo que seguir peleando y luchando mucho. Como sabéis, el Dama de Guardamar se ha abierto en este año 2023, para que veáis lo que cuesta, como se suele decir, un buen querer. Ha sido muchísimos años de esfuerzo, sacrificio, y este año, en enero, ya los chavales ya pudieron disfrutar unas instalaciones acordes con lo que es la vida y la formación en nuestra ciudad. En ese sentido, pues muy orgulloso. Además, también venía ese proyecto completado, como te decía antes, con una inversión de casi 13 millones de euros del nuevo Centro de Formación Profesional Integrado. Vamos a ver si con el nuevo cambio ahora en el gobierno valenciano, pues todo ese proyecto se mantiene, que es lo que debería de ser, porque Guardamar lo necesita, precisa de ese Instituto de Formación Profesional. Y nada, y seguir, como te decía antes, ¿no? Con la misma ilusión del primer día, dotando a la ciudad de todos los servicios y contenidos que entendemos que son propicios pues para la vida útil en nuestra ciudad.
Sí. Y José Luis, bueno, me imagino que también te sorprenderá que te has quedado ahí solo, cuando digo solo, no solo en Guardamar, aparte la mayoría absoluta, es solo de que casi todos tus compañeros de partido han caído y Guardamar se ha mantenido. Es decir, ha caído el gobierno valenciano, ha caído muchos ayuntamientos, sin embargo, en Guardamar se ha apostado por la continuidad. Algo tiene que ver ahí también tu función y tu labor.
Bueno, yo siempre hablo de la potencialidad del grupo. Al final esto no es cosa mía. Yo, en definitiva, pues hoy puede ser la cara visible, el que se lleva pues gran parte de los palos cuando hay que darlos, y el que se lleva también gran parte de los aplausos cuando hay que darlos. Pero aquí, al final, es un grupo del que me siento tremendamente orgulloso. Siempre lo digo y siempre lo diré. Aquí hay grandes profesionales, grandes personas que trabajan todos los días para que Guardamar funcione. Y esa es la clave del éxito. No me gusta personalizar, porque evidentemente ahora Guardamar es un claro ejemplo de que esa personalización tampoco cabe, ¿no? Yo, como digo, puedo ser la cabeza, y sí es cierto pues que ha habido cierta pérdida de municipios, ¿no? Al final en la comarca somos 11 los gobiernos socialistas que todavía se mantienen, o sea, es un grupo también importante, 11 de 27, y sí es cierto que ha sido un palo muy complicado el tema de la Generalitat Valenciana. Yo creo que Puig y todo su equipo también han hecho un trabajo extraordinario. Jamás nadie había pensado tanto en la comarca de la Vega Baja y tanto y tanta inversión como se había procurado durante la pasada legislatura. Y ciertamente, pues al final los números no dieron y dio como consecuencia un relevo en la Generalitat Valenciana. Yo espero y deseo pues todo lo mejor para el nuevo grupo que entra, porque evidentemente en sus manos estamos pues para que la comarca, la provincia, pues siga desarrollando pues todo su potencial y todo su activo.
Y bueno, y si tuvieras que marcarte un objetivo a corto plazo para Guardamar del Segura, ¿cuál sería tu primer objetivo? Es decir, esto tiene que estar antes de que termine la legislatura. Me he marcado este objetivo. ¿Qué gran obra, qué gran proyecto, qué gran decisión vas a tomar, José Luis? Sí.
Bueno, decisiones se toman todos los días. Hay grandes, pequeñas y medianas. Quizá lo que te comentaba antes, ¿no? Yo creo que si somos capaces de consolidar ese centro de formación profesional integrado en Guardamar, pues va a dar una capacidad formativa, una profesionalización del sector, una oportunidad para los jóvenes, que también evidentemente la están demandando. A eso le sumamos también la ampliación del centro de salud. Ayer mismo nos reuníamos con la gerencia del Departamento de Salud, nos confirmaban que el centro de salud de Guardamar sí o sí se iba a remodelar, se iba a ampliar. Hay una serie de obras también muy importantes, como es el centro de día para personas con discapacidad, que también queremos evidentemente que sea una realidad por las necesidades ya que tiene el municipio. Y en definitiva, pues son infinidad de acciones. La verdad es que es un no parar. La verdad que Guardamar ha crecido mucho, sigue ahora mismo, como antes también hablabas en tu presentación, creciendo a nivel urbanístico. Son muchos los planes que se aprobaron a principio de siglo y que se han ido desligando y se han ido poniendo en marcha. Ahora mismo tenemos en este caso en el Mirador, el ZO9, en la zona del campo de Guardamar, una construcción en 5 fases que va a suponer que la creación de cerca de 1.300 viviendas para Guardamar. Hay otros planes urbanísticos que también están en fase de desarrollo. Por tanto, estamos en unos años clave, en unos años definitivos, pues para ver cómo Guardamar va a pegar esa explosión también poblacional, y tenemos que estar preparados. Hay que dotar al municipio de esas infraestructuras necesarias para que conforme vayan llegando nuevas generaciones tengamos una ciudad donde merezca la pena vivir, donde se pueda convivir en paz, en libertad, donde se pueda disfrutar de unos espacios naturales y medioambientales que son únicos.
Uh-huh. Y ya sé que al principio ya has comentado que José Luis es una persona que sigue haciendo su vida normal y corriente, a pesar de lo que ya ha pasado, pero con la experiencia que ya tienes en la administración, ¿te viene a la cabeza alguna decisión que tomaste en su día y que hoy, con la experiencia que has adquirido, la hubieras cambiado?
Pues seguramente sí, porque como digo, hay centenares de decisiones de todo tipo de calado. La verdad es que si tengo que acordarme de alguna, no te sabría concretar precisamente por eso, porque de las centenares o miles de decisiones que se han tomado, seguramente alguna con el paso del tiempo la habría hecho de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que se trata del momento, se trata de una decisión que hay que consensuar, que hay que tomar pues sobre todo con todo el parámetro y el criterio técnico posible, pues para intentar equivocarte lo menos posible. Pero han habido decisiones complejas que ha habido que tomar, de las que evidentemente no tengo ninguna duda sobre ellas. Me vienen a la cabeza pues por ejemplo, la derivación del Mercadillo a la zona del polígono Santa Ana, que tanta repercusión ha generado a favor y en contra. Pues, como digo, hay decisiones a toda hora que las tomas en el momento que crees que debes de tomarlas, y lo único que espero y deseo es que el ciudadano, pues cuando tenga que criticar una decisión equivocada, pues lo haga siempre pues desde el respeto y sabiendo la dificultad que eso conlleva, y cuando se acierta, pues evidentemente pues es una buena decisión porque evidentemente favorece al municipio.
Bueno, las tres últimas, y ya te liberamos, que sé que la agenda está apretada para un alcalde. Vamos a ver, si yo dijera un calificativo, un adjetivo sobre José Luis, voy a ponerme una desde hace 10 años. Por ejemplo, José Luis es accesible. ¿Cómo es hoy, José Luis? Que no sea la misma. ¿Cómo te calificas?
Más accesible todavía.
Bueno, me has devuelto la pelota, pero bueno, me vale. Más accesible aún. Se puede ser aún más accesible. Más accesible ya es que te tienen la puerta al suelo y entren.
Bueno, no, se traquea para atrás, se traquea. Bueno, pues como te he dicho al principio, Miguel, la verdad que sí, la accesibilidad, el compromiso con el municipio, el ser fiel también a unas ideas y a unas convicciones, el estar convencido de lo que estamos haciendo, sobre todo el tratar siempre con respeto a todas y cada una de las personas, atender a todo el mundo que viene a buscarte, ya sea de una manera o de otra, para solucionar el problema de mayor o de menor calado.
¿Se puede? Disculpa, pues disculpa, porque eso lo dicen todos los políticos. ¿Realmente se puede atender a todo el mundo?
Sí, se puede atender a todo el mundo, porque además, como antes decía, tienes compañeros, somos, en este caso somos 9. Por tanto, imagínate la cantidad de personas que se puede atender por parte de 9 personas, teniendo en cuenta además que hoy en día las redes sociales también te eximen de mucho trabajo. Yo te diría que al cabo del día pues puedo contestar entre las 15 y las 20 cuestiones diarias a través de redes sociales. Bueno, pues esos son personas que no vienen al ayuntamiento a hacer esa cuestión en concreto, ¿no? Por tanto, sí somos capaces de atender a todo el mundo que requiere en uno u otro sentido nuestra atención.
Bien, la penúltima. ¿Seguiría José Luis 4 años más? Si llegaran a las elecciones, bueno, al mes que viene?
Hombre, si fueran al mes que viene te diría que sí, porque claro, acabamos de empezar esta legislatura y estoy muy fresco, ¿no? La verdad
está que terminando, ¿cómo? Piensa que está terminando, ya han pasado 3 años, te quedan 6 meses para decidir y hay que buscar un candidato o no. José Luis quiere continuar. ¿Tendrías fuerzas para una cuarta legislatura?
Sí, claro, tendríamos fuerza para una cuarta legislatura. Yo siempre digo que mientras que queden cosas por hacer y queden cosas por hacer para mejorar la vida de la gente del pueblo, siempre tendremos esa energía para poder acometerlo. Luego dependerá de que los ciudadanos, en base a lo que hayan podido ver durante la legislatura o durante el tiempo que estás en el mandato, si les encaja o no les encaja. Al final, pues no solo es la voluntad propia del individuo, sino la decisión de los ciudadanos. Yo sí me encuentro pues con energía, con fuerza de continuar, y la verdad pues que habrá que esperar a llegar al 2027, que parece que queda mucho, pero el tiempo pasa a una velocidad de vértigo. Cada día nos damos cuenta de lo rápido que va la vida, y yo a fecha de hoy, evidentemente, me veo con fuerzas pues para seguir el tiempo que haga falta.
Bien, y la última ya, y terminamos. Tu visión, tu sí. Opinión... sobre todo lo que está pasando en Madrid.
Uf, la verdad es que es una situación muy delicada, provocada, entiendo, por un movimiento de frustración. El Partido Popular pierde las elecciones, no consigue la mayoría absoluta que venía preconizando durante meses antes de las elecciones de julio, y entra en estado de shock, que se multiplica cuando sale esa investidura fallida. Es un fracaso electoral y un fracaso en la investidura, y evidentemente la maquinaria de la derecha y de la extrema derecha no se iba a parar ahí. Ahora mismo pues han encontrado, en este caso, la excusa de la amnistía, una amnistía que a fecha de hoy nadie conoce absolutamente nada sobre ello, no hay una ley de amnistía, no dejan de ser diálogos entre dos partidos políticos o tres, si metemos a Esquerra Republicana, que ya se firmó el documento. Y en definitiva, este es un procedimiento largo que tendrá que dar como consecuencia la aprobación o no de esta ley en las Cortes Generales, por supuesto también en el Senado. yo creo que estamos todavía en pañales como para lanzar barricadas, para salir a la calle de la manera que está saliendo. Eso sí pone en peligro el Estado de Derecho y la democracia de este país. No que dos partidos políticos, que además lo tienen dentro de su metodología intrínseca, el dialogar. Si dos partidos políticos no pueden dialogar, sea de lo que sea, porque luego ya vendrá la siguiente fase, que es la de aprobar o no esa ley. Una ley que, como sabéis, si se define orgánica, que yo creo que será así, necesita la mayoría absoluta de los diputados. Eso implica 176 votos favorables. Ahora mismo la suma de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana y Junts suma 166. Son 170 los votos no, que son PP y Vox. Por lo tanto, hay otros partidos que tienen muchísimo que decir aquí y que ahora mismo no se han significado. Hablamos de Bildu, hablamos de PNV, hablamos de BNG, hablamos de Coalición Canaria o la Unión de Poble Navarro, que también evidentemente tienen mucho que decir. ¿Qué ocurre si estos partidos votan no a esa ley? Pues la ley evidentemente no se va a aprobar. Por tanto, yo creo que estamos adelantándonos muchos meses, quizá años, a una situación que vendrá en su momento, que tendremos que valorar en su momento, y evidentemente ahora la derecha y la extrema derecha la están utilizando como arma arrojadiza, que es lo único que saben. Ese fracaso electoral, esa situación de frustración tras la investidura, está provocando ese llamamiento masivo a las calles de una manera muy irresponsable, y esperemos y deseemos que no pase a mayores.
Pues amén. Ahí quedan las palabras de José Luis Sáez, alcalde de Guardamar del Segura. José Luis, un verdadero placer tenerte nuevamente aquí en Liderazgo.
Exactamente, para mí igual, Miguel, un placer, y espero que no tardemos tanto en volver a compartir estos torrentos tan amenos. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias. Nos vemos el próximo mes.